tardes, queridos amigos, ¿cómo están? Aquí estamos otro jueves, jueves 27 de noviembre, programa número 73, Humoresque, un puente a la cultura checa. Va todos los jueves de 16 a 17 horas aquí por Radio Cultura, produce y conduce quien les habla, Ana Yanku. Nuestro objetivo sigue siendo hacer conocer la República Checa y su cultura en todas las formas posibles, establecer una relación más cercana con los miembros de la comunidad checa y sus descendientes y, por supuesto, con todos los amigos e interesados. Canales de comunicación, el grupo en Facebook, Primavera de Praga en Buenos Aires 2020, no tienen más que solicitar la inscripción. Y por otro lado, para comunicarse con el programa, enviar un mail a centroculturalcheco@hotmail.com. Repito, todo con minúsculas, centroculturalcheco@hotmail.com. Avisos parroquiales. Diego Cosín, nominado al Premio de Teatro Independiente por su dirección de La Peste Blanca de Karel Čapek, el primero de diciembre, o sea, el lunes que viene, se develará quién se queda con el premio mayor. Ya lo diremos. Por otra parte, el sábado 6 de diciembre, a las 14:30 horas, tendrá lugar el Svatý Mikuláš en Český Dům. La entrada es gratuita. Confirmar asistencia a... Es un teléfono de la República Checa, pero es aquí local, no se asusten. +420 739 022 004. Repito, +420 739 022 004. Van a estar a la venta masas típicas y también pernil de cerdo y muchísimos talleres y actividades. Por otro lado, la 46ª Fiesta Provincial del Inmigrante que tuvo lugar en Las Breñas, en la provincia de Chaco, culminó este domingo 23 de noviembre con la elección de la reina, que tengo entendido que la reina elegida este año fue de la colectividad búlgara. Nuestra querida Magalí Encina Osichka se llevó el premio de Miss Traje Típico. Continuando con nuestro rincón de la abuela, Babichin Koutek, hoy continuamos con Mi Gato Autichko. Recuerdan que el jueves pasado les hablé, Mi Gato Autichko, traducción del checo de Mónica Zgustova, el autor es Bohumil Hrabal, que naciera en Brno en 1914 y falleciera en Praga en 1997. Les hablé de la literalmente adicción por los gatos, y muchos de sus libros muy interesantes son de temas muy profundos, pero este libro, Mi Gato Autichko, en checo es Autichko, está dedicado íntegramente a su pasión, que eran los gatos, y cómo los gatos acompañaron en su vida. El jueves pasado les leí un fragmento donde era la introducción y todo como con su señora. La señora se agarraba la cabeza de que cada vez había más gatos en la casa, pero Autichko no había aparecido. Entonces hoy voy a seguir leyéndole otro fragmento donde sí aparece finalmente Autichko. Y dice, aquel año no fue feliz para mí, a pesar de que mis amigos todos afirmaban que sí lo sería porque yo vivía en Kelsko, en un bosque, respirando el aire saludable, rodeado de gatos y escribiendo lo que me apetecía, mientras mis amigos tenían que quedarse en Praga con sus pequeñas preocupaciones banales. Y he aquí que una gata nueva apareció un día y que, con la mala suerte que acostumbro a tener, se enamoró de mí. Era una gatita blanca y negra que tenía la piel enferma, cubierta de granos. Le apliqué una pomada que la curó, pero al cabo de poco tiempo los hongos volvieron a surgir. Al final la piel se le curó, no gracias a las cremas, sino porque la gata se había arrancado los pelos en la parte enferma, cosa que la convirtió en un animal no muy agraciado o guapo. Más bien tengo que decir que era un animalito más feo que un pecado, cubierto de clapas sin pelos. Por eso le llamábamos fea o feíta. Pero era una gata agradable y ella lo sabía. Era consciente de que se me había ganado y no se movía de mi lado lanzándome miradas enamoradizas. Tan honrada se sentía de que la hubiera aceptado. Y después, como no pudo ser de otra manera, tuvo hijitos, dos gatitos. Solté un suspiro de alivio porque solo eran dos y no hacía falta que fuera a buscar el saco de correos con manchas de sangre y costras. Uno de los gatitos se parecía a la gata y el otro, una gatita, al gato pelirrojo que pertenecía a la familia Hladek. Ese gato solía frecuentar nuestro jardín. Aquella gatita tenía calcetinitos blancos y el pecho blanco y el lomo era bicolor, pero blanco y pelirrojo. Durante aquella época yo conducía un Renault 5, un pequeño coche con los asientos de color pelirrojo, y mi mujer y yo llamábamos al vehículo Autichko, literalmente cochecito. Y he aquí que aquella gatita, a quien habíamos puesto también de nombre Autichko, fue para mí una recompensa por todos los gatos que había tenido y ya no tenía. Nunca me cansaba de mirar sus ojos preciosos y, como su madrecita, la hijita también se enamoró de mí. Dormía en mi cama junto con la madrecita y con el otro gatito, el más bonito de todos que nunca habíamos tenido en la casa de Kersko. Parecía un gatito de los que retratan en las barras de chocolate o en las cajas de bombones. También era bicolor, blanco y no exactamente negro, de un tono un poquito más claro, con un pelo largo que parecía las preciosas plumas de un búho. La señora Dasha adoptó aquel gatito y después nos escribía largas cartas llenas de entusiasmo sobre la belleza del animalito que tenía en casa. Describía que el gatito había aprendido a bajar al patio de su edificio de pisos en Praga y la ilusión que le hacía al bicho cuando su ama lo recogía para llevarlo a Kersko para pasar el fin de semana. Y yo, gracias a la gata bicolor con la piel enferma y a su hija Autichko, llegué a olvidar a Renda. Renda era otra de las gatitas. Y colorín colorado, dejamos aquí a Autichko por hoy. Bueno, y aquí estamos con nuestro invitado especial de hoy, el profesor Peter Taborsky, ya figura mensual, podríamos decirle. Ahoj, Peter, jak se máš?
Ahoj, dobré odpoledne, přátelé, krajané. Muchas gracias por la invitación. Ya no sé si soy tan especial, ya más tradicional, ¿verdad?
Algo así.
Y perfecto, acá estamos hoy para ustedes y vamos a ver qué tema vamos a desarrollar hoy.
Bueno, justamente porque aquí no termina los invitados especiales. Hoy me honra también con su presencia Priscila Pauline, que es mi hija. Nada más ni nada menos. Después de más de un año de programas ininterrumpidos, hemos coincidido, los astros coincidieron en que en este horario ella pueda venir. Así que bienvenida, Priscila, ¿cómo estás?
Muchas gracias, mamá. Es un placer y un orgullo estar en tu programa. Me hubiera gustado venir antes, no pude por temas laborales, pero me encanta estar hoy acá compartiendo un poquito de nuestras raíces y la cultura checa.
Bueno, la verdad que estoy emocionada, me va a sacar de eje. Y bueno, o sea, como mamá estoy ancha, ¿no? Así que, pero bueno. El tema es el siguiente. Hace ya bastante tiempo que Priscila me dice, o sea, ella no puede venir por razones laborales, porque en este horario normalmente está trabajando, hoy fue un día de excepción, pero mira los programas y opina, critica, mejora. No, yo lo tomo en serio. Les cuento, no es porque sea mi hija, pero es periodista. La nena es periodista, entre otras muchas cosas. Y me decía, mamá, ¿por qué no hablas de la República Checa? Todo muy lindo, todo así, pero hay un montón de preguntas que yo calculo que la gente joven y no tan joven, o que quiere viajar, o que quiere conocer más de la República Checa, ¿qué le podría interesar? Entonces, como yo la conozco, dije, bueno, va a ser bueno que venga Peter, y vamos a hacer dos para responder. Hacer preguntas es más fácil que responderlas, ¿no es cierto, Peter? ¿Me vas a ayudar?
Yo voy a pensarlo, ¿sí?
No, bueno, creo que estás un poco tarde ya para pensarlo.
Vamos a hacer todo lo posible para contestar las preguntas.
Bueno.
Bueno, si les parece, arrancamos con las primeras.
Bueno.
República Checa se conoce muchísimo por los castillos, por la parte histórica que tiene, pero una de mis primeras preguntas es algo distinto, que no se suele preguntar tanto de la República Checa, por la parte de la naturaleza, que es hermoso lo que tiene. Y creo que hay varios parques nacionales interesantes para conocer, que quizás no son tan famosos conocidos, y me gustaría que nos cuentes, Peter, vos que estuviste ahí, y seguramente alguno habrás conocido, ¿cuáles son esos parques que tienen de distinto o de especial?
Bueno, con respecto a la naturaleza, muy bien mencionado. De hecho, un punto curioso, ustedes saben que estamos en el pleno centro, ¿verdad?, de Europa, y no tenemos acceso a mar, etcétera, pero tenemos otro relieve, y sobre todo destacamos con los bosques y las montañitas. Para ustedes serían más colinas, para nosotros son montañas, y estamos muy orgullosos
del pico más alto,
1602 metros, y obviamente estamos muy orgullosos de los 2 metros, son muy importantes, así que sí. Y el punto interesante, que en la historia, hablamos de hace siglos atrás, hasta 80% de la superficie de la tierra, que hoy en día la conocemos como República Checa, ha sido cubierta por bosques, ¿sí? Obviamente hoy ya no es así, pero se puede imaginar que nuestros parques nacionales, sobre todo vamos a hablar de esas montañas y de esas zonas cubiertas de naturaleza, sobre todo bosques, algunos bosques son coníferas, algunos bosques son de hoja caduca y algunos son mixtos. Y también hay que mencionar, no sé exactamente cómo lo tienen ustedes acá en Argentina, pero nosotros hacemos como una cierta jerarquía, digamos, en los parques. Tenemos parques nacionales, tenemos 4 parques nacionales. De hecho, uno desde que se fundó en el 60 y pico, en los años 60, digamos, y otros apenas en los años 90, en la democracia, etc.
O sea, que
etcétera.
Dentro de todo es
nuevo, reciente, bastante reciente, exactamente, bastante reciente. O sea, tenemos 4. Pero luego tenemos Hrañena Krajina Oblast, que sería en jerarquía un poquito menos, digamos, no tiene tantas restricciones, o sea, capaz se pueda construir algo, puede acceder la gente en todos los lugares, etcétera, etcétera. Y eso sí, tenemos varios, tenemos más. Pero volviendo a los temas de los parques, vamos a mencionar, por ejemplo, el más viejo, digamos, que acaba de cumplir, ¿cuántos? Un par de años, un par de décadas. Ese es... tenemos 4, espera, tenemos Shumava, ¿no? Podí... Tenemos Krkonoski Národní Park, exactamente, Krkonoski Národní Park. Ese es el más viejito y que obviamente tiene esa montaña que acabamos de mencionar, la más alta, el pico más alto, Sněžka.
Sněžka.
Exactamente. Sí, y este de hecho está al norte del país, está... Podemos decir, sí, realmente en el centro, al norte. Si tomamos Praga como el punto de partida, porque muchos de los compatriotas, muchos de los turistas, en su mayoría pasan por Praga, ¿verdad? Como el punto de partida, pues vamos a hablar de noreste. Nunca fui muy bueno en punto cardinal, ¿viste? Pero sí, creo que noreste.
Creo que es noreste.
Exactamente. Sí,
de Praga, sí. Y tenemos entonces eh, De los parques está Šumava.
Exactamente.
¿Eso queda en Bohemia?
Queda en Bohemia, ¿sabes? Queda entre República Checa, o sea, parte de Bohemia, Alemania y Austria. ¿Sí? Así hablamos de sur-oeste.
Sur-oeste.
Y ahí también podemos mencionar que justamente esta zona, en conjunto con el bosque de Bavaria, que se desplaza ahí en esta zona, podemos decir que es la zona del bosque unificada, más grande en Europa.
Ah, sí.
Sí, así
o
como
sea, tomando la parte que va a Alemania.
Exactamente.
Claro, porque el bosque no tiene
exactamente,
límites.
No tenemos frontera como
político.
Exactamente. Si tomamos seguramente más grande de Centro Europa y creo que es más grande de Europa en general esta parte. Como que el bosque, ¿cómo sería en español? ¿Unificado? ¿Único? Bueno, el bosque.
Sí, ahí, sí.
Como tal. No se me ocurre.
Un bosque único.
Único, exactamente. Un bosque único. De hecho, que es una mezcla de coníferos y caducas.
Y con ríos también, por supuesto. O sea, el río no puede faltar. Y después tenemos, dijimos Šumava. Hay uno que yo no conozco, que lo vi, Podi,
exactamente. Este está al sureste. Es el parque más chiquito de lo que yo tenga entendido. Creo que está en la zona de cerca de Znoimo. Y ahí no pude conocerlo, la verdad. Así que no les puedo comentar mucho con respecto a este parquecito. Pero dicen, de lo que tengo entendido, que es importante con respecto a la biodiversidad.
Sí.
La biodiversidad, exactamente.
Y ese es el más chiquito. Ecosistema, ¿no?
Ecosistema, exactamente.
Sí, biodiversidad también.
Ajá, exactamente. Y ese es el más chico con respecto a la superficie que tenemos. Y el último que hay, ese es el České Švýcarsko. O sea, la Suiza Checa, la Suiza Bohemia.
Dice la Suiza Bohemia.
Exactamente.
¿Y Český
Raj? Český Raj está...
les aclaro que es paraíso. Le llaman paraíso bohemio de Checo.
Český Raj está, de hecho, cerca de Praga. Está al este de Praga, si no me equivoco.
Sí.
Pero no estoy seguro. No creo que sea parque nacional. Creo que Český Raj va a ser la Hraněná Krajinná Oblast, que sería en jerarquía un poquito menos.
Ahí yo estuve y es
hermosísimo también.
Por algo le dicen paraíso. Yo decía, no se habrán pasado. Decía, Luzán. Realmente es...
Sí, es muy interesante porque tiene diferente... Muy especial el tipo de acantilado, digamos, ¿verdad? Así parece. Hasta forma unos pasillos y uno puede caminar entre los acantilados que lo rodean.
Que pero son piedra eso.
Sí. No sé exactamente si se dice acantilado. Adrspach. Sí, muy parecido.
Ahí nos llevaron en una excursión que también, o sea, ves... Son... gigantes de piedra, y viste cuando vos tenés que pasar entre medio, te da, yo que soy medio claustrofóbica, me daba cosas, pero bueno, todos pasaban y tuve que pasar.
Sí.
En aquel tiempo pasaba.
De hecho, muchos cuentos se rodaron ahí en Adrspach y en Český Raj, porque realmente forma como algo mágico. Sí, es muy, muy interesante.
Tiene. Bueno, no sé si hemos respondido tu...
Muy bien, una pregunta más sobre este tema. ¿Los checos aprovechan el verano, van en sus vacaciones a los parques nacionales o cuál es el destino más turístico en República Checa para ir?
Yo lo dividiría en dos paralelas. La primera paralela, el checo disfruta la naturaleza, sobre todo, ustedes saben que por el clima hay una... medio año donde el checo suele ser más cerrado, más ahorra la energía, y eso es sobre todo desde finales de otoño hasta principios de primavera, ¿verdad? No digo que no hay turismo, obviamente hay turismo, pero naturaleza mucho menos. Por eso se disfruta y se aprovecha el checo en general, sobre todo la parte cuando empieza la primavera, verano, otoño, ahí obviamente sí, los castillos, las montañas, la naturaleza, donde mucho más fácil, digamos, y accesible a las familias que, por ejemplo, en invierno no van a subir la montaña, así que sí. Y lo segundo, turístico nacional, sí, las montañas, parques, etcétera. Pero con respecto a lo... internacional a donde vamos, como dijimos, si uno quiere aprovechar, por ejemplo, el río, agua, perfecto, pero si quiere aprovechar el mar, pues siempre mencionamos Croacia como el lugar, como el destino, el mar, preferido,
exacto. El lugar obligado para
sí,
buscar
para
el
checo,
mar.
Sí, eso es obligatorio para ir a Croacia, que es uno de los países obviamente queridos por mi cultura y nuestra cultura, y siempre vamos a la playa de Croacia. Además, un poco diferente a la, por ejemplo, de Italia, tiene piedritas, no tiene arena, y en vez de, por ejemplo, acá en la playa de Brasil conocemos palmeras, ¿verdad? Y así, y eso tiene pinos, así que pinos, agua transparente y piedritas, así que checo, sí.
Es más como yendo a la Patagonia, no sé si estuviste en la zona de Patagonia.
Uh-huh. Pero no, el, no, en la,
no, no en el mar.
No en el mar.
Uh-huh. Ah, tenés que ir y vas a ver, porque hay más.
Ahí podría ser parecido.
Ahí podría ser más de ese tipo, de ese estilo. Y un detalle, uh-huh. No hay familia completa que se sienta, no completa, sino que no se sienta completa si no tiene una jata. ¿Qué es una jata?
Jata, ay, sí.
A ver, contanos, obvio, qué es obvio. Una jata.
Sí, somos una nación de jata, exactamente. No hay checo que no tenga, bueno, suena raro, pero no hay checo que no tenga jata o que no vaya a alguna jata. Jata sería una cabañita, un chateau, exactamente. Y realmente era muy, muy querido en el siglo pasado, sobre todo, y en esas montañitas, mini montañitas, y en los bosques, en la naturaleza, cada checo que quería salir de la ciudad. Muchas familias salían el fin de semana, ya después del el viernes, después del trabajo, a la jata. También lo dividimos en jata, que es algo un poquito más chiquito, uh-huh. Y se usa sobre todo desde primavera hasta otoño, obviamente por el clima. Luego decimos jalupa, que realmente ya sería una casa entera. Puede ser, por ejemplo, por haberla heredado porque los abuelos ya nos abandonaron, etc. Y eso es la jalupa, sí se puede visitar, por ejemplo, todo el año, porque, por ejemplo, tiene calefacción, ¿verdad? Y uno puede ir hasta en Navidad, pasarlo ahí, pero sobre todo salir de la ciudad. Sí, claro. Así que
por ejemplo, disfruta. Lo que tienen en nuestra familia, que ha sido en Xivoclat, uh-huh. Que lo heredó Viera, o sea, de Maminco Viera, de sus abuelos y todo, esa sería una jalupa. Uh-huh. La jata es una cabaña más sencilla, o sea, uh-huh. Como para ir o sea, para estar en contacto con la
conectarse,
naturaleza.
Sí.
Exactamente.
Eso estarías vos feliz.
Sí, me encantaría.
Así que bueno, tu próximo objetivo, conseguir una jata en República Checa. Nada más como el detalle.
Buenísimo, muy bien respondido.
Ay, bueno.
Otra pregunta que tengo.
Pasamos.
Otra pregunta es, sé que hay varias ciudades que tienen termas, hay una principal, ¿y para qué son? ¿Las usan los checos o son más turísticas para otros países? ¿Dónde están ubicadas?
Uh-huh.
Bueno, las más conocidas son las de Carlo Vivari, pero ahí también está Marianske Lasnje, uh-huh. Y
Františkovy Lázně
serían las más. Esos son los nombres checos, porque en la época de la ocupación alemana tenían nombres en alemán que no voy a repetir.
Sí, y no son los únicos, pero son los únicos inscriptos en la UNESCO. Si no me equivoco, han sido inscriptos hace 2 años por ahí. Capaz estoy atrasado en el tiempo, capaz hace más tiempo, pero sí, estas 3 ciudades han sido inscritas en UNESCO como ciudades termas, como patrimonio de la humanidad.
Sí, y lo que yo, eso sí, en Carlo Vivari estuve, en las otras no, no llegué, que tienen, o sea, que son de la época medieval, ya casi, o sea, que son no quiero exagerar, pero según lo que leí, son el grupo de aguas termales más importantes de toda Europa, o sea, en la zona, como es toda una zona unificada que después se fue subdividiendo en ciudades como Carlo Vivari y Marianske Lasnje. Uh-huh. Y son aguas curativas que ya en la época dicen que, por ejemplo, iban a curarse músicos como Beethoven,
Mozart, Freud, varios pasaron, exactamente. Hay que mencionar que no se dedican a lo mismo o a curar y tratar las mismas enfermedades y problemas,
claro, etcétera, porque depende, ¿verdad?, del tipo de agua que surge en el lugar. Uh-huh. Es variada el agua termal.
Uh-huh. Lo que mencionaste muy bien, Anchpera, que la tradición llega realmente a siglos y siglos atrás. Creo que Teplice son los termas más viejitos, hablamos del siglo XII, así que se pueden imaginar realmente la tradición va casi 1000 años, eso ya es bastante,
sí,
¿verdad?
Sí, ya es bastante, ¿no?
También, por ejemplo, mis estudiantes conocen la ciudad que se llama Poljebrady, ¿verdad? Porque a Poljebrady van por el curso de verano, por un mes, y eso sí. Es justamente una ciudad terma, y es siempre muy chistoso hablar con los argentinos, estoy en una ciudad, se llama Poljebrady, ¿y cuántos habitantes tiene? Ah, 14.000. ¿Ciudad? Sí, es un pueblito. No, realmente Poljebrady es una ciudad y ofrece lo que uno necesite. Además, puede tener pocos habitantes, pero dado que es una ciudad terma, justamente ahí se desarrollan más los servicios y todo. Así que realmente ofrece a las personas y a los que van, sean turistas o sean realmente gente que se va a tratar curar allá, de todo. Porque tenían que tener obviamente de todo y no viajar de vuelta a Praga. Por ejemplo, Poljebrady está 40 minutos en tren, sí, al este de Praga.
50 kilómetros creo, sí, que
sí,
de,
sí. Uh-huh,
no de está Praga, tan lejos. Sí, yo estuve.
Exactamente, sí.
Y además hay una sucursal de, uh-huh, de la facultad, de la Universidad Carolina, allá donde estudiamos, uh-huh, hermosa, con el Zamek, uh-huh, el castillo allí para... Entonces hay muchísimo movimiento.
Sí, y de las cosas que se suelen tratar, podemos mencionar, puede ser algo digestivo, pueden ser cosas respiratorias. Creo que las vías respiratorias, etcétera, están en Marianske Lázně. También cosas de fertilidad y cosas ginecológicas, etcétera. Sí, sí. O sea, ahí podemos mencionar, por ejemplo, Františkovy Lázně, ¿verdad? Y... etcétera, etcétera, hay un montón, pero como digo, esos son solamente un par. En República Checa hay un montonazo, ¿sí? Por ejemplo, mi abuela siempre iba con sus problemas a, creo que Chelatna y a otros que son, en mi zona, obviamente ustedes saben que yo soy,
bueno,
de
Silesia. Bueno, aclara cuál es tu zona,
¿verdad?
Por favor, que ya no es más la zona olvidada.
Exactamente, que ustedes saben que soy más del este, soy de Silesia, de Ostrava. Y bueno, Ostrava está entre Moravia y Silesia, miti miti. Pero ahí mi abuela justamente viajaba, o cada año de hecho iba a Chelatna. Así que sí, en cada rinconcito del país podemos encontrar terma y lugares que realmente ayudan. Y lindo es que tenemos que mencionar, porque Argentina también, con respecto a salud y el sistema de salud, es para todos, accesible totalmente para todos. Realmente las termas, si uno sufre de algo crónico, por ejemplo, ya que mencionamos las vías respiratorias, otros problemas, ¿verdad? Hay un montón de problemas que uno puede sufrir y hay que tratarlo. Le puede dar el médico realmente como una... ¿Sabe qué? Acá
la prescripción,
el sistema, exactamente,
a determinadas termas.
Exactamente. Y realmente es como para vos, sería como, mira, vamos de vacaciones por 3 semanas allá, te, digamos, internan, estás allá, vivís allá y está cubierto por una gran parte por el sistema de salud. Que creo que es algo muy interesante.
Sí, ¿no?
Muy interesante.
Bueno, aquí las termas no sé si están prescritas. Hay termas en Argentina.
Sí, en Entre Ríos.
Sí, uh-huh, pero... no está tan generalizado, ¿no? O sea, uh-huh, y entiendo que la gente tiene que ir por sus propios medios, no está dentro del nomenclador médico.
Sí, sí. De hecho, les vamos a mandar muchos saludos a Federación, la ciudad terma, ¿verdad? En Entre Ríos.
¿Ah, la conoces?
Donde no conozco, pero tenemos ahí descendiente nacida en Sáenz Peña, se llama Mariana Volosín, así que mandamos
a... compañera, sí, cariño, saludos a Mariana.
Le mandamos saludos a la ciudad terma.
¿Ella está en Federación, no?
Sí, creo que sí, vive en Federación.
Ah, buenísimo, no
sabía. De hecho, trabaja en eso, así que...
Sí, en la parte de agua, yo sabía, pero no lo asocié.
Exacto.
Bueno...
¿Pasamos la pregunta?
Muy bien. Muy interesante, y creo que no todo el mundo conoce esto. Uh-huh, me parece, uh-huh, que los oyentes van a estar aprendiendo cosas que no sabían.
¿Y saben qué tenemos que mencionar ya que hablamos de eso? No solamente lo curativo y termas, etcétera, tenemos que mencionar también el spa en general, ¿verdad? Y eso de las spa de cerveza que tenemos en República Checa. Reinventados hace 20 y pico años... por un checo, obviamente existía hace siglos y siglos atrás, reinventado. En la República Checa tenemos muchos spa, así que no podemos decir que es tan curativo como las ciudades termas y las aguas que mencionamos, pero hay un montón. Y yo,
o sea, que te sumerges en cerveza.
Exactamente.
En distintos tipos, variedades.
Exactamente. Les recomiendan no llevar sorbetes y tomar donde están ¿sabes? Sumergidos, pero tienen una jarra y al lado tienen una chopera, así que no hay drama, porque esta cerveza en la cual uno está sumergido está mezclada con diferentes líquidos y otros... iba a decir condimentos, ya parece que vamos a hornear, ¿no?
No, por favor, no.
No, pero si uno, sobre todo...
Sí, que los recomiendan los baños de cerveza.
Te recomiendo muchísimo, además es muy accesible, así que recomiendo buscar también esa posibilidad para conocer un poco de este servicio, realmente vale la pena.
Sí, y Carlos Vivari, fuera de las termas... Vos te debes recordar, porque yo traje, y vos también, unos dulces colada, ¿no? ¿Cómo es?
Lasenske oplatki.
Oplatki.
Amaba el oplatki.
Viste que enseguida como... No sabe checo, pero sí, las cosas esenciales las recuerda. Sí. Bueno, son de Carlo Vivari.
Los chicos que van a Polleradita también siempre traen, porque de todas las ciudades termas se hizo como una costumbre, y en la ciudad termas justamente se venden oplatki. ¿Cómo se dice? ¿Oblea?
Claro, sí.
Rellena.
Claro, rellena. Es como una oblea rellena, pero no las obleas alargaditas como conocemos acá, sino no, son como discos redondos, grandes. Grandes, pero que se hacen chiquitos enseguida.
Son riquísimos.
Muy ricas, sí, la verdad. Y siempre traen los estudiantes, así que en la clase luego vamos repartiendo cada uno. ¡Ay, qué rico! Que vayan otros para que traigan más.
Bueno, sí. La siguiente pregunta, establecela y vamos a hacer un corte musical chiquito.
Dejamos la pregunta ahí picando.
Picando, ahí está.
Anualmente se hace un festival de cine en República Checa. Queremos conocer, los oyentes y yo, ¿en qué ciudad se hace? ¿Qué películas se muestran? ¿Qué importancia tiene? ¿Les importa el cine a los checos? ¿Les gusta? ¿Tienen una cultura de cinéfila? A los checos la dejamos ahí picando.
Vamos a escuchar ahora la canción Nechtu Laskus Pat, Deja que este amor duerma, en la interpretación de Marta Kubishova y Valdemar Matushka, en un registro de 1967, 2 minutos 53.
Dát i brát.
Acabamos de escuchar la canción Nektu Lasku Spat, Deja que este amor duerma, en la interpretación de Marta Kubishova y Valdemar Matushka en un registro de 1967. Y acá continuamos con nuestro cuestionario. Es un programa de preguntas y respuestas, pero somos dos contra uno. Bueno, no es tanto. ¿Cuál es la pregunta siguiente entonces?
Hay un festival que se hace anualmente de cine. ¿En qué ciudad se hace? ¿Tiene categoría? ¿Es importante ese festival? ¿Y los checos? ¿Les interesa el cine? ¿Van al cine? ¿Tienen alguna película ícono checa? ¿Cuál es esa también? Como el temática cine, ¿no?
A ver, yo contesto una parte. La ciudad del festival de cine es Carlo Vivari, que va por su edición 50 y algo, no me acuerdo. Yo en el 2012 era la edición 50, si no me falla, que yo estuve presente. Así que saca la cuenta, ya van cerca de los 60, más de 60 y pico. Entiendo que es un festival de categoría A. No sé, la entendida más en cine
son. Sí, está al nivel de Cannes, Berlín, sí.
O sea que es nivel.
Y Venecia.
Y siempre tienen el premio es es como una pelota, una bola de cristal. Y es muy emblemática porque todo está decorado con cristal. El globo de cristal, no me salía la palabra. Y siempre invitan personalidades internacionales.
Tiene prestigio.
Tiene mucho prestigio, sí. Y a su vez se ven películas que quizás no se ven en los otros festivales. En cuanto a película,
y volviendo todavía al festival como tal, quisiera agregar, sí, si no me equivoco, el año que viene van a ser ya 80 años. Ya 80 años de que va a cumplir el festival, así que realmente sí es uno de
80 los... ¿80 ya? Sí. Para entonces era 50.
Del 46 creo que es, ¿no?
Ahora lo buscamos.
Realmente sí. Muchos décadas, sí, eso sí. Eso le da la tradición. Desgraciadamente este año nos abandonó.
Falleció, sí.
Bartoszka, Jiří Bartoszka, el presidente del
festival. El alma mater.
Exactamente, el alma mater. Muy querido por muchos de los artistas mundiales, en cuanto obviamente a cinematografía. Así que creo que en primavera, ¿verdad? En mayo, por ahí falleció. Era una noticia muy triste.
Y fue a pocos meses antes de empezar el festival.
Exactamente. Sí. Y como mencionaron, está a nivel de diferentes... categorías mundiales, como la de Venecia, Festival de Venecia, sí, o de Berlín, el de Cannes, no sé cómo pronunciamos bien.
Cannes.
El de Cannes. Y ahora volviendo al tema película, yo creo que es muy difícil.
Los chicos y el cine.
Sí, yo creo que nos encanta, no sé si hablo por mí o objetivamente, yo creo que nos encanta porque en muchas épocas y bajo opresión, represión, estuvimos rodando, o sea, la Segunda Guerra Mundial, o sea, el comunismo, etcétera, éramos checoslovacos, ahora somos checos y seguimos, o sea, sí, en toda la historia que yo me conozca, de, por ejemplo, del siglo pasado y desde que existe la cinematografía, creo que ahí estuvimos y ahí estuvimos rodando, así que sí, hay una
gran base. Los estudios Barrandov.
Sí,
obvio. Los estudios Barrandov, sí. En las afueras de Praga, es una excursión para ir, vos morís ahí.
Quiero ir.
Sí, realmente vale
las la grandes pena. Películas, pero no solamente checas, a nivel mundial. Hoy los estudios fueron
¿Quedó como histórico o se sigue haciendo?
Se sigue
haciendo.
Se sigue haciendo, obviamente. Y es muy, muy, ¿cómo decirlo? Muy interesante para el mundo, digamos, para venir y rodar, porque ofrecen mucho. El precio, las finanzas son mucho más accesibles que, por ejemplo, en Estados Unidos, etc. Y por eso también hasta las películas de Hollywood, digamos, vienen a rodarse a Barrando, toman esta parte. Así que es interesante, la verdad, que ofrece bastante.
Es muy interesante. O sea, dos cositas quisiera decir. No soy especialista en cine, pero amo el cine. Uh-huh. Es que películas como, por ejemplo, Amadeus, que era la vida, Operación Antropoide, que son uh-huh. películas conocidas a nivel mundial, uh-huh. se filmaron en Praga. O sea, parcialmente, o sea, se usaban los sitios naturales y también parte de los estudios. Uh-huh. Y por otro lado, quería decir, como siempre cuando hay problemas políticos o de represión, el cine es como que, o sea, los cineastas necesitan expresarse, y la época de oro que se llamó el cine de los 60 o de los 70 fue una época dorada en épocas de ocupación. Y sin embargo, las películas las seguimos viendo hasta el día de hoy.
Exacto.
Uh-huh. Eso es para recordar. Bueno, cine, tendríamos que preguntarle al director de la radio, Pablo De Vita, que es el especialista. Él te podría
asesorar. Se puede hacer un programa todo de cine.
Sí, obviamente.
De cine checo. Vengo ese día.
Ese día. De hecho, me llevaste a pensar con respecto a la película Kolya.
Kolya también.
Que podemos mencionar, ¿verdad? Son películas rodadas con Kolya, Pelishki, rodadas después, ya en la democracia, digamos, pero hacen de recordar la época de la ocupación. Uh-huh. Y de hecho Kolya se ganó el Oscar por mejor película extranjera.
Sí, claro,
hay que mencionarlo,
es un punto,
de la producción de los, voy a decir, los Zwierak, porque es padre e hijo, ¿verdad? Uno director,
Jan otro Zwierak, protagonista,
exactamente. Jan
Zwierak.
Y Zdeněk Zwierak, exactamente. Y otra, de hecho, esta película acá los compatriotas conocen seguramente, porque hasta nosotros la proyectamos, ¿verdad? Por lo menos una vez por año la proyectamos, sea Kolya, sea Pelishki. Pelishki nos hace recordar cómo era, por ejemplo, la Navidad en la ocupación, sobre todo en la primavera de Praga, digamos, cuando entraron.
Tendríamos, ¿verdad?, que proyectar Pelishki y explicarla,
sí, creo que esta sería. De hecho, este año ya proyectamos Pelishki una vez, yo ya proyecté una vez, pero podemos proyectar más, porque realmente a mí me encanta, yo lo vi ya 20 veces y lo puedo ver más veces, obviamente. Así,
Bueno, y Kolya representa justamente la revolución, o sea, de fondo, el marco histórico, es la revolución de terciopelo. Entonces, ver la Plaza Real de San Venceslao con todas las llaves en la mano, pidiendo el regreso del derecho de la propiedad privada, filmado en la película, yo lo vi 20 veces y 20 veces lloro.
Pero está muy bien narrada la película también, porque tiene mucha emotividad el niño. Y entonces como que te lleva a conocer una parte histórica, pero a través de una historia muy emotiva. Entonces te llega y aprendes, ¿no?
Desde todo. Sí. Bueno.
Exacto.
¿Seguimos con las preguntas?
A ver.
Por favor.
A ver si los dos piensan lo mismo. ¿Cuál es el pueblito más lindo de República Checa y por qué? ¿Y por qué?
Yo estoy más que seguro que opinamos lo mismo acá los dos, ¿verdad?
Esa mirada es un poco intimidante. A ver.
Yo estoy más que seguro que todos sabemos que no solamente pueblito, ciudad en general, más linda de República Checa es...
Para mí Křivoklát.
Claro, ¿viste? Ahí estamos medio
complicados. Y bueno, cada uno le tira a la familia. ¿Verdad? Yo no puedo ser objetiva.
Sí. Como sabemos, cada uno siempre dice el lugar de donde proviene, ¿verdad? Así que para mí es Ostrava. Para vos es Křivoklát, pero con respecto a lo nacional y a los visitantes, a los turistas, o pues por ahí inscrito en la UNESCO, que también es una referencia muy fuerte, ¿verdad? Si está inscrito en la UNESCO, debe ser bueno.
Tiene muchos lugares la República Checa reconocidos por la UNESCO.
Hay un montón. Yo capaz lo podría dividir en tres, como en una ciudad más grande, una ciudad mediana y... una ciudad chiquita, un pueblo, realmente. Y obviamente todos conocen a Český Krumlov, ¿verdad? Ahí diríamos la ciudad más...
medieval.
Emblemática, sí, con los edificios de arquitectura de Renacimiento y de Barroco, ¿verdad? con el centro que no se tocó de aquel momento. No se tocó de aquel momento. Y este, con el río que, lo, que va atravesando, ¿verdad? Y está formando como unas gotitas, y en las gotitas están justamente el centro. O el castillo que tiene hasta 40 edificios, ¿verdad? Que está por encima de ese... Sí, Český Krumlov, yo creo que con todos conocen Český Krumlov.
Coincidimos que Český Krumlov, y de hecho es un lugar tan, tan bello y tan paradisíaco que en toda Europa lo eligen para luna de miel.
Ah, mira.
Sí. Luego podría mencionar, por ejemplo, Telč, que también está inscrito en UNESCO. Telč es una ciudad más, más plana, pero también muy emblemática, todo el centro hermoso. Y realmente, realmente muy lindo, transmite la paz. Y yendo a lo más, más chiquito, lo que representa más como un, la vida en el pueblo, podríamos mencionar a Holašovice. De hecho, los tres lugares, sea Český Krumlov, sea Holašovice, sea Telč, hablamos más de...
¿Holašovice dónde queda esto?
Muy cerca de Český Krumlov, ¿sabes? Está más al norte de Český Krumlov, pero tirando 20, 30 kilómetros al norte... Pero es un pueblo que, de hecho, en Las Breñas, la colectividad, como vos mencionaste hoy, ¿verdad?, la fiesta provincial del inmigrante en Chaco, los checoslovacos, en la comunidad nuestra, en Las Breñas, se inspiró con Holašovice, porque con la, creo que se llama portada, la, la pared principal de la, del edificio, de la casa, ¿sí? Y tienen muy lindos tipo arcos así, y detrás de la pared arriba ya no hay, no hay mucho, ¿no? Pero así están unidas las casitas y es muy emblemático realmente, si uno lo puede, obviamente acá en la radio no lo podemos mostrar, pero si uno quiere googlearlo, por ejemplo, las imágenes Holašovice con H al principio, Holašovice podría escribir con
sí, me
S,
suena el Holašovice, nombre, pero no estuve allá.
Sí, y realmente es muy lindo, y la casita que tienen en el predio, del, en el parque de las Naciones, ahí en Las Breñas, se inspiró y realmente representa la casita de Checoslovaca y a Holašovice, una casa de Holašovice. Es hermoso realmente el pueblito también. Así que recomiendo visitar si uno quiere visitar una ciudad, un lugar pequeñito. Aparecen algunas películas también porque realmente es bastante emblemático.
Todos esos tienen, son pueblos medievales con castillos, ¿no?
Holašovice no, Holašovice realmente no. Es un pueblito.
Okay.
Otro sí.
El resto sí, Telč, sí.
Podremos mencionar también Kutná Hora, ¿verdad? Que en aquel en su momento sí. Era la segunda ciudad del, de Bohemia, de la tierra checa, ¿verdad? Porque justamente...
Por las minas de plata.
Exactamente.
Ahí nació el... La primera moneda fue acuñada en plata en Kutná Hora porque ahí estaban las... ¿cómo se llama? Se hacía minería, las minas.
De las minas, exacto.
Que hoy
las
en día se, y está la iglesia, la...
Svata Bárbara.
Bárbara, Santa Bárbara, que pero es también, la patrona.
Ajá, pero también tiene la... ¿cómo se llama? Costelete. ¿Cómo diríamos en español? Lleno de huesos.
Como eso es Setlet.
Esta es una de las preguntas, la iglesia, justo quería saber eso.
Porque ahí hablamos.
Hay una iglesia.
Nos quedan pocos minutos, pero
vayamos a lo importante. Esta no sé si lo conoce todo el mundo, pero es una iglesia llena de huesos humanos, un montón, y generaron, no sé si arte también a partir de eso. ¿Qué es eso? ¿Cómo surgió esa iglesia?
Es una iglesia... Y a su vez es un osario. Y osario, entiéndase que osario no está lleno de osos, sino osario huesos. Viene de huesos.
Sí. Y no de oso, no hueso de oso.
No, huesos humanos.
Sí.
Lo que a simple vista, si no se explica, da una intención así medio macabra.
Sí.
Pero no es macabro.
Es muy interesante. Yo capaz no soy muy versado en este tema, pero pude visitarlo, realmente es algo muy, muy especial. Setlet, es Kutná Hora, ahí hablamos.
Es cerca, si van a Kutná Hora,
ahí lo encuentran.
Están las visitas a las minas, de lo que quedó de las minas de plata, donde, ay, no me acuerdo el nombre de la moneda, el primer gros, me parece que
Grosch.
El gros, que fue la primera moneda en toda Europa.
No me acuerdo.
En la época medieval, la iglesia de Santa Bárbara, que es preciosa,
es hermoso.
Y el osario. Sí. Lo que yo puedo decir de esa iglesia, estuve, es que claro, cuando uno entra y ve huesos humanos, calaveras, pero huesos desde los chiquitos a los más grandes, armando armarios, chandeliers, o sea, toda la iglesia, o sea, no tiene muebles, está hecha con huesos humanos. Sí, pero ¿cómo puede ser tan macabro como para hacerlo y además decir que son humanos? La realidad es que en los años 1500, 1600, lo que yo pude leer, en la Guerra de los 30 Años y algunas pestes, había cuerpos, más de 40.000, que ya excedían los cementerios. No había más donde enterrar a la gente. Entonces los huesos estaban en la superficie. O se quemaban, o sea, no había manera de darle una sepultura como correspondía. Y alguien o un grupo decidió ponerlo en una iglesia y de allí fue surgiendo la idea, una idea artística. Uno lo ve, es cierto que es un tema muy delicado, pero no fue para hacerlo de forma macabra, sino fue producto de justamente de esas pestes y guerras.
Yo quisiera decir, las leyendas dicen que hace mucho tiempo el que se encargaba de esa zona fue viajó a Jerusalén, volvió con un puño de tierra de la...
Ah, sí, ya lo escuché de eso.
Sí, de la tumba santa, digamos.
Sí, sí.
Y lo...
La tierra santa.
Ajá, de la tierra santa y lo...
Lo esparció.
¿Cómo?
Lo esparció.
Lo esparció por el cementerio ahí en la iglesia. Y ahí cuando la gente se dio cuenta, supuestamente, si tu cuerpo terminaba en ese cementerio, te salvaba y te irías directamente para allá. Y muchos se dejaban, después de la muerte, obviamente, llevar hasta allá al cementerio. Sumando, como vos mencionaste, la peste, mencionamos la guerra de los 30 años, etcétera, etcétera, etcétera. Se sumó muchísimo. Y en un momento ahí, creo que en el siglo XVI por ahí, había un encargado que empezó a llevar los huesos debajo de la iglesia y lo empezó a ordenar, digamos, y formaba pirámides y cositas y así para que entrara todo, digamos, no todos los huesos, y así lo ordenaba por la longitud de cada hueso, ¿verdad? Etcétera. Y bueno, luego lo encontraron después muchísimos y muchísimos huesos, como vos dijiste, más de 40.000 de personas, dicen algunos hasta 70.000 personas. Y apenas a finales de siglo XIX, 1870 por ahí, llegó un artista, invitaron a un artista para que hiciera algo y realmente se puso a trabajar. Uh-huh. Y de lo que tengo entendido, limpió con algo, con cloro, con algo, limpió los huesos y empezó a hacer hasta, ¿verdad? Como lo pudiste ver, ¿no? Como
sí,
la
sí,
luz,
sí, es,
los
es impresionante, pero por eso,
etcétera. Sí, es muy impresionante.
Es impresionante, sí, pero aquellos que se animan a ir a verlo, yo lo que les recomiendo es que lean la historia, sí, de por sí, qué sí se llega a eso.
Sí, sí, sí,
porque
sí, sí,
si
sí
no saben la historia y verlo de entrada, es choqueante.
Sí.
Nos quedan 2 minutos. ¿Alguna pregunta más?
Sí, cortita, y si querés dejamos picando también para... Sé que vas a tener un programa especial de las fiestas de Navidad, entonces para no quemar y no spoilear ese programa, pero que nos cuente Peter un poquito, rápidamente, aunque sea un minutito, ¿cuáles son las costumbres, las tradiciones checas? ¿Qué comen en Navidad, en las fiestas?
Navidad y comer, comemos mucho. La suerte que tenemos nosotros que hace frío, así que hay más apetito todavía para comer. Y obviamente lo que tengo que mencionar, nuestra cultura, nuestras tradiciones, sea de comer, sea no de comer, está relacionada con toda la historia, o sea, sea lo cristiano, lo religioso, o sea, lo pagano también. Y por ejemplo, nosotros el 24 no comemos animales que tengan patas. O sea, comemos pescado. Y hace siglos se expandió sobre todo los estanques y el pescado llamado carpa, en checo caper, así que caper es lo que no puede faltar, digamos, en la cultura para la Navidad, para el 24, para Noche Buena. 25 sí podemos comer animales con dos patas. El aves, ¿verdad? El 26 ya podemos comer animales con cuatro patas y el 27 con seis patas. No, mentira, mentira, eso no, eso ya no es nada.
Yo te iba a preguntar cuáles, ya se estaba
diciendo. No, pero el 26 con cuatro patas ahí ya podemos chancho, etcétera.
Cuando vos antes de irte de tu familia, o sea, de irte al mundo, así como estabas así, ¿vos hacías lo de los cáscaras de nuez con el barquito?
Exactamente, sí, hay tradiciones como dejar flotar los barquitos, lo llamamos pushkin y logiche, que se hacen los barquitos de las cascaritas de nueces con una velita, y normalmente se unen, ¿verdad?, las velitas en un baldecito con agua, y eso significa que la familia se va a quedar junta. Si un barquito, por ejemplo,
cada barquito es de un miembro de la familia.
De un miembro. Por ahí, por ejemplo, uno se apartaba y ese, por ejemplo, ah, vos te vas a casar, te vas a ir de casa. Un problemita luego era si era, por ejemplo, del esposo, ¿viste? Como que, oh, seguramente.
ahí se complicaba.
Pero se hacen muchas cosas que conocen ustedes también, como volcar el plomo en el agua, el plomo calentado, líquido, y formaba algunos objetos de los cuales luego predecíamos lo que iba a pasar el año que viene, que nos va a traer el año que viene, o dejar las escamas de la carpa debajo del pato, etcétera, etcétera. Pero si quieren más información, obviamente en las clases damos charlas con respecto a la Navidad. Vamos a dar también en diferentes lugares, como por ejemplo en Cheskidum, el 6 vamos a hacer Mikulash, ahí vamos a hablar de la Navidad. En Córdoba se va a hacer el 14, por ejemplo, el Mikulash. Así que lo mismo en el Rosario, y acá en la radio no va a faltar tampoco. Obviamente vamos a tener también el programa de Navidad y ahí se va a hablar.
Sí, podemos contar contigo.
Obviamente.
Bueno, y ya se terminó el tiempo. Así que gracias a los dos. Espero que, bueno, tenía gusto a poco, como la mayoría de tanta información. Y seguiremos en otro programa.
Muchas gracias por la invitación.
Mějte se krásně, nashledanou.
Ahoj.